Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Última hora, casi 75 años de prisión es lo que suman las penas que la audiencia de A Coruña acaba de imponer a los asesinos de Samuel Luiz, que le mataron de una brutal paliza en 2021. Son penas de entre 20 y 24 años de cárcel para los tres adultos culpables de su muerte y 10 años para su cómplice. La única mujer encausada ha sido absuelta, Noela Bao.
Fueron 30 golpes o más, según la sentencia, los que propinaron entre todos, mientras unos la agredían, otros impedían la huida de la víctima. La brutal agresión la inició Diego Montaña, condenado a 24 años de cárcel por asesinato y discriminación por orientación sexual. 20 son los que tendrá que cumplir Alejandro Freire Yumba, los mismos que Cayo Amaral, al que a 17 años de asesinato se suman 3 y medio por el robo del móvil de Samuel. Finalmente, Alejandro Míguez tendrá que cumplir 10 años como cómplice del asesinato. Las penas son ligeramente menores a las que pedía Fiscalía y la única mujer juzgada por el caso fue exculpada ya por el jurado. La sentencia condenatoria no es firme y todos los acusados ya avanzaron que la recurrirán ante el Tribunal de Justicia.
En Gerena, en Sevilla, un joven de 17 años ha muerto apuñalado a la salida del instituto. El agresor es supuestamente otro menor que se habría dado a la fuga. La Guardia Civil busca a 4 personas que viajaban en un coche. El vehículo se ha aproximado al lugar de los hechos, a una parada de autobús a unos 500 metros del centro educativo. El presunto asesino procedería de una localidad cercana. Y en Valencia, la Confederación Valenciana del Pequeño Comercio, Confecomerc, ha hecho hoy balance de una campaña de Navidad que ha sido muy tibia en cuanto a ventas en la zona.
Se encuentran con una población que está a medio gas, gente que ha perdido sus casas, sus coches y que está necesitando mucho dinero para poder rehacer su vida. Por lo cual, esto va a ser largo y esto va a ser lento y duro. Va a ser muy duro.
Se calculan 8.100 establecimientos dañados por la riada y a día de hoy las ayudas solo dan para cubrir un 20% de lo que les cuesta la reapertura. Por eso se va a poner en marcha una campaña en comercios de otras zonas no dañadas por la dana, una bolsa solidaria al precio de un euro que irá destinado a los comercios afectados bajo el lema «El comercio salva al comercio». Y acaba de hablar Ancelotti antes del estreno del Real Madrid en la Supercopa, Luis Munilla.
Con mucho retraso por el tráfico en Jeddah, se entrena hasta ahora el Real Madrid en la previa de la semifinal de mañana contra el Mallorca y ya ha comparecido efectivamente Ancelotti ante los medios, Miguel Ángel Díaz.
Sí, estamos ahora mismo en pleno entrenamiento del Real Madrid con la buena noticia de que Álava trabaja al mismo ritmo que sus compañeros. Eso sí, ha dicho Ancelotti que habrá que esperar a la semana que viene para que pueda reaparecer. En el 11 solo una duda, la posición de Camavinga. Si juega atrás, Ceballos jugará en el centro del campo. Si juega en el centro del campo, Mendy será el lateral izquierdo. Y varias preguntas a Ancelotti por la sanción de Vinicius que le afecta a la Liga. ¿Podrá jugar mañana contra el Mallorca? Y así ha respondido el italiano a la sanción y a la reacción de Vinicius a las provocaciones que le hacen.
La sanción de los partidos no es correcta, porque yo como él oigo lo que pasa en el campo, en los campos, los insultos. Es difícil ser Vinicius. Yo me canso porque cuando se habla de la provocación de Vinicius se desvía el tiro a los insultos y a todo el resto que le pasa a él.
Pero de puertas para adentro, ¿hay alguna manera de corregir ese impulso de Vinicius?
Sigo pensando que estamos encantados con Vinicius en todos los aspectos.
La Supercopa de España arranca hoy a las 8 con la primera semifinal entre Barcelona y Athletic Club de Bilbao, todavía con la duda de Nico Williams en el Athletic. Tiempo de juego comienza hoy a las 7:30. Se han sorteado los octavos de final de la Copa, que se juegan la semana que viene todavía sin horarios. Cruces destacados, Real Madrid-Celta, Barcelona-Betis, Elche-Atlético y Atlético-Sasuna. En Inglaterra, Julen Lopetegui ha sido destituido como entrenador del West Ham y se ha confirmado que Mikel Landa estará en el próximo Giro de Italia.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. De momento no llueve. 10 grados ahora en Cibeles. Mañana nos esperan sol, nubes y 13 grados de máxima. En cuanto al tráfico, una avería está dificultando la salida en la A2 a la altura de Alcalá de Henares. Hay un accidente en la M40 en Mercamadrid que está complicando la circulación en ambos sentidos. Empeora por momentos las urgencias de los hospitales madrileños con el aumento de pacientes, la mayoría con infecciones complicaciones respiratorias, según denuncian los sindicatos sanitarios. Muchos hospitales han amanecido con pacientes esperando cama en urgencias. La situación se prevé complicada en los hospitales 12 de Octubre, La Paz, Gregorio Marañón Clínico, Príncipe de Asturias de Alcalá y Fuenlabrada. Y 9 dotaciones de bomberos han trabajado en la extinción de un incendio declarado en el patio de una nave de reciclado de cartuchos de Toner en la calle Bruselas de Parla. Escuchas La Tarde con Pilar García Muñiz.
Los miércoles a esta hora de la tarde hablamos de economía de bolsillo, de lo que nos cuestan las cosas y de por qué nos cuestan lo que cuestan, de cómo ahorrar, de cómo invertir, de la hipoteca que más nos conviene o de cómo entender la factura de la luz, que madre mía, lo que nos cuesta, porque fácil desde luego no nos lo ponen. Y hablamos de todo ello con la economista María Blanco, que siempre nos dice que más allá del inglés, otra de las asignaturas pendientes que tenemos los españoles es la educación financiera. Nos falta educación financiera. Y en esto vamos a poner nuestra atención hoy. María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
La educación financiera, que no tiene nada que ver con la macroeconomía, que nadie se asuste, por favor, es, María, saber manejarnos en nuestro día a día, que está repleto de operaciones económicas.
Claro, es que al final, pues todas las personas que estamos en el mercado laboral recibimos nuestro sueldo y sabemos más o menos en qué gastamos, etcétera, etcétera, pero la educación financiera consiste en saber mirar también a futuro, o sea, tener un ojo puesto en el presente y otro ojo puesto en el futuro, un futuro a medio plazo y a largo plazo, de forma que puedas saber planificar qué hacer con tu dinero, cómo ahorrarlo y en qué puedes invertirlo o en qué puedes gastarlo, por ejemplo, en la educación de tus hijos, en comprar un nuevo coche, saber que si vienen mal dadas tienes ahí un colchoncito que te va a permitir, y este es el objetivo de la educación financiera,
conocer también los impuestos que pagamos.
Conocer los impuestos, y de lo que se trata es de mantener tu independencia financiera, que no tengas que caer en prestamistas, en préstamos, en deudas que se van heredando una tras otra, que se pide un préstamo para pagar otro, ese tipo de hábitos, malos hábitos. Se trata la educación financiera, sobre todo personal, se trata de saber manejar tu presupuesto a presente, a medio plazo y a largo plazo, para mantener esta dignidad financiera.
María, hoy nos traes un juego de simulación para aprender precisamente esto de lo que estamos hablando, educación financiera.
Sí, un juego maravilloso, que en realidad, más que un juego o un simulador o lo que quieras, es toda una experiencia.
Un juego que se llama Moneyland y está también con nosotros aquí su cofundador, que es Álvaro Gallego, que ya ha desplegado aquí el tablero del juego. Álvaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos qué nos has traído.
Bueno, lo primero de todo decir que el creador es mi socio. Uh-huh. El que ha creado esta genialidad es Juan Marín Pozo y yo le estoy ayudando a amplificarlo, a llevarlo a más gente con una estrategia diferente a la que llevábamos al principio. Para que la gente juegue y viva una experiencia, como decía María.
Para que viva la experiencia y para que aprenda esa educación financiera que tanta falta, como estamos diciendo, nos hace. ¿Por qué crees que no se da importancia, Álvaro, a la educación financiera en nuestro país?
Yo creo que sí se le está dando importancia ahora. Lo que pasa es que el camino que se está siguiendo es un camino que no lleva a unos resultados claros o inmediatos, ¿no? Un cambio de comportamiento. Ese cambio de comportamiento se produce cuando tú experimentas las cosas. Tocar la guitarra. Nadie se imaginaría que puede tocar la guitarra leyéndose un manual de cómo tocar una guitarra, uh-huh, sino que tiene que dar el paso y accionar, ¿no?
O sea, es la diferencia entre jugar al fútbol desde el sofá o en el campo de juego.
Bueno, pues
hay que lanzarse al campo.
Hablando del campo de juego, aquí tenemos el terreno de juego, que es este tablero. Que cuéntanos, ¿cómo es Moneyland? Álvaro, ¿cómo es este juego?
Bueno, Moneyland al final simula lo que te puede pasar en la vida real, uh-huh, hasta unos niveles increíbles. En Moneyland puedes tener hijos, la sensación que es a nivel financiero de cómo planificar el tenerlos. Partes de la situación de no tenerlos, pero puedes llegar a tenerlos. Tenemos una anécdota muy bonita, que es una familia que jugó a Moneyland con sus hijos, y uno de los hijos tuvo un hijo en Moneyland, y entonces les tuvo que sumar un 10%, que es la dinámica, un 10% a sus gastos. Ese chaval dijo, qué caro, Qué caro es. Eso delante de los padres. Entonces, ¿qué lección?
Los padres sonrieron, me imagino.
Los padres, claro, vieron que le habían explicado, había entendido, mejor dicho, algo muy complejo de entender.
Lo que cuesta tener un hijo,
lo
¿no?
que cuesta tener un hijo, esa frase que hemos escuchado a lo mejor alguna vez, ¿no?, en casa, pues lo llevado a la experiencia, ¿no?, a algo vivencial.
¿Cómo se juega? Porque tenemos el tablero, veo que hay unas tarjetas también que pone grandes oportunidades, decisiones y pequeñas oportunidades.
Exacto.
Es una especie de juego de la oca llevado a la vida, a tu vida financiera.
Sí, la diferencia, por ejemplo, con el Monopoly, que mucha gente lo relaciona con...
Sí, es parecido,
con...
porque veo también los billetes aquí, la banca, ¿no?
Sí, en lo que se parece principalmente es en la estética.
Sí.
Pero luego lo que es la dinámica de juego no tiene nada que ver, es un extremo y el otro. El Monopoly es un juego de suma cero, en el que yo tengo que hacer que otro pierda algo para yo ganarlo. Eso no pasa en la vida real, a pesar de lo que piensa mucha gente. Pero no pasa. Y en Moneyland no pasa. En Moneyland tú puedes prosperar y el resto de participantes prosperan. De hecho, puedes cooperar y puedes ayudar y puedes fomentar...
Una de las cosas que me gustan del juego es que interactúas con los demás, sobre todo por una cosa, porque yo me acuerdo cuando jugué a este juego que me sentí la persona más ridícula del mundo siendo economista y con una sensación de ser una ignorante absoluta.
No me lo puedo creer,
sí,
María.
Te lo juro. Sí, a lo largo de los años se lo comenté.
Brutal.
Pero sí. Pero ¿sabes lo que pasa? Que ves las estrategias de los demás y entonces vas entrando en la dinámica de, ¿no? ¿Y qué hago con las decisiones? Las grandes, las pequeñas, o sea, es muy, muy interesante.
Bueno, pues empecemos a jugar, si te parece. Sí. Álvaro, ¿por dónde empezamos?
Por la casilla de salida.
Bueno, claro. Primero tienes que repartir, tienes a cada persona...
Sí, bueno, a mí me has dado una tarjeta.
Sí, lo que hacemos es, primero damos unas tarjetas que se llaman Mi Sueño, las tarjetas de los sueños, que es esta que tenemos aquí.
Sí.
Una
¿puedo leer
circular.
La mía?
Sí.
Bueno, no, tú la pones.
Tienes que poner
¿cuál
tu
es
sueño.
Tu sueño?
Ah, mi sueño es jubilarme dentro de 5 años.
Vale, perfecto. Perfecto. ¿Sabes la cantidad de dinero que vas a necesitar?
No tengo ni idea.
Ahí está.
Eso sería un primer paso.
Vale.
Lo estamos haciendo, obviamente, a un ritmo mucho más rápido.
Vale.
Pero ese sería un proceso que podría seguir, ¿no?
Si
el analizar.
Aquí,
me parece que ha sido
tablero...
un sueño muy ambicioso.
En medio del
bastante
tablero,
poco real, claro, pero bueno.
En medio del tablero tienes diferentes cantidades que representan el coste de tu sueño. Entonces, hombre, 10 euros no va a ser. No va a ser. 1.000, tienes ahí 25.000.
Aquí hay diferentes sueños. Escribir un libro, dar la vuelta al mundo, tiempo con la familia. ¿Cuánto cuesta el tiempo con la familia? Cero.
Claro, exacto.
Y esto, todo al final en Moneyland es debate y conversación sobre temas que habitualmente no están encima de la mesa.
¿Y esta tarjeta que me has dado es mi profesión, lo que soy en la vida?
Eso es lo que vas a ser en Moneyland.
Ah, lo que voy
no
a ser.
No vas a ser la profesión que eres tú en la vida real, sino otra diferente.
Vale, me ha tocado ser peluquera.
Sí.
Y pone los ingresos. Tengo un salario de 1.000 euros. Tengo unos ahorros de 2.895 euros.
Si te fijas, no pone euros.
Ah, sí, es verdad. Sí, es verdad.
Es que aquí,
pone
en el juego,
una M esto, de Moneyland, claro.
Esto será de colección en el futuro porque aquí pone euros. Este es un error tipográfico que tiene el juego en euros aquí.
Pero la tarjeta no lo pone, sí, es verdad.
Las tarjetas son maxis. Es la moneda maxis que tenemos dentro del parque. Tenemos una moneda propia.
Bueno, pues mi salario es de 1.000 maxis, los ahorros tengo 2.895 y gastos, los fijos. La hipoteca pago 200, pago de comunidad 20, préstamos de automóvil 125, otros préstamos 50. Bueno, va detallando una serie de gastos fijos. Luego los variables, como es la alimentación, 180 euros al mes, gastos extraordinarios, compras minoristas, los gastos hormiga, ¿no? Y luego tenemos los pasivos, ¿no? La hipoteca de 70.000 maxis, el préstamo del coche 1.800 maxis, la tarjeta de crédito 300. Bueno, esto es lo que yo tengo.
Una foto financiera de alguien que vas a ser tú a partir de este momento.
Entonces, cojo y tiro los dados.
Una vez que has puesto tu sueño, lo ponemos al centro.
Sí, el sueño al centro.
El sueño lo ponemos aquí. Y podrás acceder a él cuando llegues a una serie de cifras, ¿vale?
Pero empezamos la partida. 10.
Vale, perfecto. Pues... vas a ser el color... Siempre hay debate sobre cuál es este color. Color verde, vamos a llamarlo.
Venga, verde.
¿Vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Vale.
Te has quedado un pasito del crash.
¡Ay! ¿De la bancarrota, el crash?
Sí. Madre aquí mía, tenemos bancarrota también.
Madre mía.
No ha pasado.
No ha pasado.
Entonces, ahora, ¿ahí qué hace?
Aquí puedes elegir. El paso previo a esto hubiera sido que, pero no tenemos el tiempo suficiente, que hubieras pasado tus datos a la hoja de balance.
Vale.
¿Vale? Estos datos que has comentado antes, los pasas a la hoja de balance. Este es un ejercicio que da igual la condición y el expertise y el conocimiento que tengas, que suele ser bastante incómodo. Porque es un trabajo que, por obvio, normalmente no se hace. Y si lo haces, lo sueles hacer muy de vez en cuando.
Claro, porque aquí te dice tus gastos, cuando lo sumas, ¿cuánto te queda?
Claro, eso ¿cuánto es,
cada
realmente?
Mes. Claro, ¿cuánto ganas? Y a eso le tienes que,
en realidad es el poder adquisitivo.
Todos los gastos.
O sea, tú tienes tus ingresos, exacto, tus gastos, y te dice tu poder adquisitivo.
Esa es una pregunta que siempre hacemos a los participantes. Oye, ¿cuánto ganas? Y la gente suele decir lo que ingresa, que no tiene nada que ver con lo que le queda neto, uh-huh, al final de mes.
Joder, lo que pasa es que con los gastos fijos, los variables, y el sueldo que tengo, yo creo
está
que
regular,
poco puedo ahorrar.
Es que eres
ahorrar
una mileurista, Pilar.
No,
madre,
voy a hacer
mía
mucho spoiler, pero yo en 2 horas y media,
¿sí?,
con ese perfil conseguí llegar a los objetivos, que todavía no los he contado, pero conseguí llegar en 2 horas y media sin cambiar de profesión.
Lo que pasa es que yo he dicho mi objetivo antes de saber cuál era mi realidad. Entonces me he puesto un objetivo muy alto.
Primera cosa,
irreal,
autoconocimiento.
Totalmente, claro.
¿Cómo afrontas?
Vale, primer fallo. Empezamos bien el juego.
No, no es un fallo. Es algo.
Es un aprendizaje.
Es un aprendizaje de algo que te pasa, pero que habitualmente a lo mejor no eres consciente.
Porque no te paras a pensarlo.
Ya.
Vamos
ya,
en automático,
ya, ya.
Esto es una
totalmente,
cosa.
Totalmente, claro.
De salir de
yo ahora que sé que soy mileurista, como me recuerdas, María, claro, mi objetivo real en la vida sería otro, mi sueño.
Exacto.
Sería otro. Decir, pagar la hipoteca cuanto antes.
¿Por qué cambias el bien sueño y no cambias tus condiciones económicas?
También es verdad.
Otra forma de verlo.
¿Puedo eso cambiar mis condiciones económicas?
Bueno,
¿puedo mejorar?
Sí.
¿Puedo cambiar de profesión?
Yo con ese perfil, como digo, en 2 horas y media conseguí llegar a los objetivos económicos. Hay unos objetivos económicos en el juego,
¿sí?,
que es la parte de juego de mesa, que es llegar a 1 millón de maxis,
¿sí?,
y 50.000 maxis de rentas al mes.
Ajá.
O sea, tener activos, ir comprando activos que te generen rentas.
Yo no lo habría logrado, ¿eh? O sea, Álvaro ya
no,
se la sabe.
Se puede hacer. El tema es
sí,
entender
lo bueno es que se
hacerlo
puede aprender. Eso es lo bueno.
Claro.
Entonces, tú ahora estás en la casilla verde.
¿Y qué haríamos ahí? ¿Qué pasaría ahí?
Aquí tendrías que elegir,
¿sí?,
con esa situación que tienes, una
¿sí?,
vez que has pasado esa información a la hoja de balances,
¿sí?,
tienes ingresos y gastos, activos y pasivos. Pues con esa foto, ¿mm?, tú tienes que tomar la decisión de qué quieres hacer en una casilla verde, que es la de oportunidades. Tienes pequeñas y grandes.
¿Qué oportunidad quieres, la pequeña o la grande?
Con esa situación financiera.
Una gran oportunidad. ¡Ay! ¡Qué mirada!
No,
mirada.
Perfecto.
Hombre, no sé.
Mi socio condiciona mucho, yo también. Condiciono mucho las
tendría
sesiones.
Tendría que ir a una pequeña oportunidad.
No, necesariamente. O sea, lo bueno de esto es que es un simulador y que no te vamos a meter en la cárcel, Pilar. No
ni se juzga a nadie.
Madre
mía.
Vamos a ver qué pasaría.
Venga.
Una gran oportunidad. Piso en venta, piso de 2 habitaciones frente a la biblioteca, zona tranquila. Precio de compra 50.000 maxis. Financiación, entrada 5.000, 250 maxis al mes y te da una renta de 1.000 al mes.
Vale, no puedo. Es que yo estaba pensando en gran oportunidad, otra cosa, una gran oportunidad para mí, para mejorar mis condiciones,
vale,
no una gran oferta. Porque evidentemente con mi salario y con mis ahorros no puedo optar.
Vamos a ver qué pasaría.
Más importante,
sí,
con lo que he dicho al principio,
uh-huh,
en Moneyland el banco no te da dinero
crédito
si no tienes el fondo de emergencia lleno.
Ah, el fondo de emergencia.
Vamos a eso.
Vale, que lo he visto que lo pone también aquí en la tarjeta. ¿Qué es el fondo de emergencia?
Si hubiéramos hecho este proceso que decía antes,
sí,
de pasar aquí la información, verías que tienes el 50%. Todos parten, los perfiles parten del 50% del fondo de emergencia.
Uh-huh.
El fondo de emergencia tiene que ser, habitualmente son entre 3 y 6 meses, en Moneyland son 6 para el aprendizaje. Entonces tienes que tener 6 meses de tus gastos acumulado.
Ya.
Separado. Puede ser una cuenta
por lo que puede pasar, para imprevistos.
Exacto. Para imprevistos.
Uh-huh.
Y un imprevisto nunca es algo que puedes prever que pasa.
Exacto.
Claro, si puedes prever que pasa,
o sea,
no es imprevisto.
Y el banco
no te da
de tus gastos, es. Tienes que tener en ahorrados.
En la vida real pueden ser 3,
uh-huh,
una vez que ya tienes el entrenamiento adquirido. Pero sí,
pero eso tiene consecuencias. Si no tienes fondo de emergencia, el banco no te va a prestar dinero.
Es decir, si yo quisiera ahora mismo optar, me viene, pues eso, un piso, aunque este se me escapa de las posibilidades, esta oferta que me hacía María. Otra oportunidad que me llega en la vida, el banco no me va a dar el préstamo si yo no tengo ese fondo de emergencia, que no lo tengo.
Las oportunidades te pasan por delante, no por una cuestión de suerte, sino de estar preparado para conseguirlas.
Me estáis dando la tarde.
Es un aprendizaje maravilloso. O sea, fíjate la cantidad de cosas que... Pero mira, se me ha ocurrido. Vamos a ver cuál sería una pequeña oportunidad.
Venga, vamos a la pequeña oportunidad.
La tengo aquí. Acciones de la compañía de energía verde. El precio de la acción es... ¿Esto qué quiere decir?
Esa es la codificación. Lo de arriba, le da 01, son la codificación que le damos.
Sí.
Buscamos una codificación.
¿Y
eso es cómo se fija el precio de esa acción en Moneyland?
El precio de la acción es que tires los dados más uno.
Pues si quieres tirarlos...
Espera. Solo tú puedes comprar acciones a este precio.
Uh-huh.
Todos pueden vender acciones a este precio. Es decir, ves que hay una interacción con los compañeros. Solo
sí,
tú puedes comprarlas. Todos los que tengamos acciones de esto lo podemos vender,
si lo
al precio
antes,
que sea.
Se podía haber vendido.
Y además va, el colofón es una frase de Anónimo que pone: si tus sueños mueren, mueres tú con ellos. Como para decirte, ánimo.
Mi socio tiene todo tipo de frases acumuladas, brutales, que aparecen en Moneyline y otras que en la nueva versión aparecerán, y todas son frases que te hacen reflexionar.
Entonces, ahora hablaremos también de la psicología, claro, que es claro, tan importante.
Es que,
¿no?
Es que tú fíjate, las reacciones que estás teniendo, todo es tu cabeza. Pero tienes que tirar los dados.
Venga.
Para ver el precio.
Ocho.
Ocho.
Pues 8
más 1, 9.
9. Podrías comprar en un rango que va de 1 más o menos hasta 100. Ese sería el valor de esas acciones en el mercado. Pues te ha salido 8.
Uh-huh. Bueno, veo que esto es la...
Realmente, ¿no? No, 7. No,
8.
6 y 2, 8 y 1, 9.
Ah, y 1, 9, el que venía la tarjeta, sumar, efectivamente. Claro, te iba a decir, Álvaro, que veo que lo que nos pasa en la vida, todo está reflejado en el juego en el que aprendemos a endeudarnos responsablemente, ¿no? ¿Por qué pedimos un préstamo si, por ejemplo, no somos buenos ahorradores? O nos explican también cómo funcionan las franquicias. O también los ingresos pasivos que existen, a proteger mejor nuestros activos. Todo está en el juego.
Todo. ¿Tú irías al banco a pedirle si el que estuviera al otro lado fueras tú, sabiendo tus finanzas? Si la respuesta es que no, entonces tienes que hacer los deberes, tienes que llenar el fondo de emergencia.
Pero lo que hablamos del aprendizaje, fíjate que una de las anécdotas que ha pasado es que ha habido profesores que han llevado este juego a las aulas.
Pues mira, me viene muy bien lo que dices, María, porque precisamente tenemos a Miguel Ángel Garrido con nosotros también, que es profesor de FP en el Centro Ave María de San Cristóbal de Granada, que es uno de los profesores que efectivamente ha trasladado este juego a sus clases. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, estamos aquí con la partida de Moneyland, que es un juego que utilizas tú mucho, ¿no? Bueno, tú no hablas de juego, creo que hablas de simulacro con tus alumnos.
Sí, yo para mí una herramienta fundamental en el aprendizaje de mi alumno. Yo lo doy el Moneyland, lo trabajo en el segundo curso donde imparto el módulo de empresa e iniciativa emprendedora, y pues yo lo tengo trasladado en un plan de inversión. Hay que hacer un plan de empresa y yo lo traslado a un plan de inversión personal, ¿vale? Ellos tienen que empezar, como decía Steve Jobs, si tú no trabajas por tus sueños, alguien te contratará para que trabajes por los tuyos. Y fíjate que ellos empiezan, pues como había hablado vosotros, empiezan haciendo una lista de 100 sueños, donde cobra un lugar importantísimo la inversión en ellos mismos. Yo le digo, invierte en tu diferencia, invierte en ti mismo, que es la mejor inversión que pueden hacer. Hacen su lista de 100 sueños y ahí ocupa un lugar importantísimo después la gestión de su educación financiera. Ellos en el mes de marzo van a comenzar las prácticas de formación profesional en una empresa y van a empezar a obtener su primera nómina en el mes de junio o julio. Si Dios quiere, si los contrata la empresa y se queda con ellos, pues van a tener ingresos recurrentes. Y entonces, claro, ellos, educación financiera, aunque se está trabajando y progresando sobre ello, pero yo me he echado eso a cuesta un poco, el que ellos aprendan los conceptos básicos de educación financiera, ¿vale? Por ejemplo, desde que ellos terminan, van a tener su primera nómina, pues qué banco eligen, ¿vale? No es lo mismo el banco donde mi padre me abrió un número de cuenta, que ellos sepan barajar qué tipo de banco me interesa en función de las oportunidades que ese banco, esos beneficios que me da ese banco, ¿vale? Ellos ven la banca y dicen, te damos 400 euros. Claro, después leen la letra pequeña si supera los 2.600 euros.
Ya. Yeah.
¿Vale? Pues la elección de banco, la relación con su hipoteca, sistemas de ahorro. Y entonces yo, durante varias semanas, pues esta herramienta fundamental, que yo llamo simulador financiero, ciertamente, pues lo trabajo con ellos. Y es un aprendizaje brutal, porque le encanta, bueno, ellos me lo piden. Ellos llegan después ya a Navidad, o llegan ahora en la vuelta de vacaciones,
echamos una partida, profe.
Sí, lo van a traer otra vez a clase. Pero es que es el entusiasmo, lo que aprenden, porque aprenden jugando, que es fundamental para ellos. Ellos van aprendiendo, porque como habéis dicho, al tirar los dados, por ejemplo, en ese simulador, cada vez que te sale una tarjeta, ¿vale? Ellos ven la diferencia un poco entre la suerte y la buena suerte. La buena suerte es la que se trabaja día a día y es fruto de su esfuerzo para conseguir los objetivos.
Y la diferencia también entre las decisiones acertadas y las erróneas.
Claro.
Y lo bueno es que salen todas las situaciones que se dan en la vida misma, ¿no? Porque a lo mejor a ti no te pasa, pero sí a tus compañeros con los que estás jugando.
Exactamente, claro. Ellos ven situaciones muchas veces. Lo primero, ellos una hoja de balance pocas veces lo han visto. salvo la rama administrativa, pero yo le doy, por ejemplo, a robótica industrial, diseño gráfico, obra civil, una hoja de balance no la han visto. Y el banco, como yo le digo, es vuestra herramienta fundamental y si queráis emprender o queráis trabajar por cuenta ajena, es fundamental un control o un equilibrio en tu sistema, en tus balanzas personales. Es fundamental. Si no, ni para emprender ni para tu vida diaria.
Oye, pues qué bueno que aprendan de esta manera tan didáctica, que aprendan jugando, porque además de divertido, pues el conocimiento muchas veces se fija muchísimo mejor. Miguel Ángel, gracias por estar con nosotros. Gracias por contarnos tu experiencia con los chavales y con Moneyland, con este juego del que estamos hablando.
Muchas gracias a vosotros. Seguimos trabajando.
Venga, a ello. Gracias, Miguel Ángel. Álvaro, vosotros, vuestra idea es hacer lo que está haciendo Miguel Ángel con sus alumnos, es llevar este juego a los colegios, ¿no? Para que los chavales, me imagino que adolescentes sobre todo, puedan aprender educación financiera de esta forma tan sencilla.
Es que esto que pasó con Miguel Ángel sucedió de forma completamente espontánea. Miguel Ángel compró el juego cuando todavía se vendía. Nosotros dejamos de vender el juego y nuestra idea es volver de la mano de Miguel Ángel a llegar a colegios e institutos. Si sabes sumar y restar, ya puedes utilizar Moneyland. Ya puedes empezar a, sobre todo, a lo que decía antes Miguel Ángel también, ¿no? El empezar a hablar de estos temas. De algo de lo que no se habla, es algo que no existe para el cerebro. Y si no existe para el cerebro, nunca vas a saber gestionarlo.
Y sobre todo, si me dejas que intervenga, sin miedo. Porque yo creo que uno de los problemas de la educación financiera que tenemos en este país, de finanzas personales, es que nos da miedo. O sea, tenías que haberte visto la cara cuando era, ¿qué decisión quieres, la pequeña o la grande? Y era como, no sé, ¿qué tengo que hacer? No es que tengo que hacer, es cómo voy a sobrellevar mi decisión. Es decir, pues me puedo equivocar, pero me puedo levantar. Cuando has visto la tarjeta, ojo, pues soy 1.000 euros. Etcétera.
Claro.
Bueno, pues ya te he dicho, Álvaro, pues yo en 2 horas y media levanté el tema. A lo mejor te toca una tarjeta y una profesión mucho mejor, con una renta muy alta, pero no sabes tomar las decisiones adecuadas.
Y te arruinas también,
exactamente.
Claro.
Entonces, es quitarte el miedo a tomar decisiones y ver con este simulador cuáles son los factores que tienes que tener en cuenta para decidir.
Una última cuestión, porque decíamos antes también, Álvaro, que jugáis también con la parte emocional para que el aprendizaje sea más auténtico, ¿no?
Solo jugamos con la parte emocional. Nos autoengañamos los seres humanos creyendo que tomamos las decisiones de manera racional y se toman en el límbico. Entonces, todas las decisiones financieras, luego tú las justificas en lo racional, pero lo haces emocionalmente. Y esto para mí ha sido un descubrimiento tremendo, porque dejas de fustigarte pensando en que no eres suficientemente inteligente para gestionar las finanzas personales, que no tiene nada que ver, es entenderlas a nivel emocional. Muchas de las decisiones que tomamos a diario son inconscientes. Parten de una zona del cerebro que estamos en automático. Y si en automático estás tomando malas decisiones, tienes que ir ahí. Y ahí es donde va Moneyland.
María, tú también sabes mucho de psicoeconomía y de cómo nuestras emociones o nuestras preocupaciones influyen directamente en nuestras decisiones económicas.
Absolutamente. Y además se han hecho estudios, el doctor Montague, de hecho, ha hecho estudios sobre cómo son las emociones cuando estás en un simulador, financiero, etcétera. Son igualmente reales, son tan reales como las emociones que sientes cuando en la vida cotidiana, ¿no? A lo mejor la intensidad es diferente, pero son las mismas emociones. Y lo que hace Álvaro y lo que hace Moneyland es prepararte emocionalmente para tomar decisiones adecuadas, ¿no? Entonces, a mí me parece un trabajo magnífico y a pesar de que a mí lo que me gusta es la teoría y escribir y todas estas cosas, entiendo que este tipo de cosas solamente se aprenden tirándote al ruedo y jugando, no desde el sofá.
Ay, me quedo con ganas de terminar la partida. A ver cómo hubiera terminado yo este camino de la vida, cómo hubiera terminado con mis finanzas y cuál es el aprendizaje que hubiera tenido. Os emplazo a echar una partida cuando queráis y la verdad que es muy interesante este juego, el planteamiento del mismo y sobre todo todo lo que podemos aprender con él. Álvaro Gallego, gracias por acompañarnos. Es el cofundador de Moneyland. Gracias, Álvaro, por acompañarnos.
Sin placer.
Y María Blanco, que es nuestra profesora de economía de bolsillo aquí en la tarde. Gracias, María, por presentarnos también al juego.
Un placer.
Que gracias a ti lo hemos conocido.
Un placer. Nos vemos el lunes.
Gracias.
Encendido nuestra vida.
Estamos ya en la Las 5 y 28 minutos de la tarde, en este día, en este miércoles, en el que te estamos contando también que la princesa Leonor ha embarcado ya en el buque escuela Juan Sebastián Elcano en el puerto de Cádiz. Y a raíz de esto, pues te preguntamos a ti, oyente de la tarde de COPE, experiencias en un barco. ¿A ti te gusta lo de subirte a un buque, subirte a un barco? ¿Te mareas, no te mareas? Cuéntanos cómo te ha ido a bordo, pues, de un crucero, por ejemplo.
Por ejemplo.
Y estamos teniendo experiencias varias, casi todas de mareos y vomitonas.
Bueno, qué bonitos esos barcos que te llevan a ver el fondo del mar.
Sí, sí, sí.
¿Verdad?
Si no te
sí?
mareas, todo es maravilloso.
Claro, claro, pero también
buenas
te puede pasar
tardes,
esto.
Gente, y feliz año nuevo a todos. Con uno de mis hijos, cuando era muy pequeño, hicimos un viaje a Florida, Estados Unidos. Contratamos una excursión en un barco con el suelo de cristal para observar el fondo marino. Veíamos las plantas marinas, los animales marinos, el suelo, cuando de pronto, ¡zas!, aparece una sandalia roja de niño ahí en medio. Ipso facto, yo la reconozco como la de mi hijo. Pero bueno, la gente se lo tomó bastante bien, con mucha simpatía. Aquello pasó como una simple anécdota y seguimos con el paseo, que fue muy, muy interesante.
Oh, claro, pero el pobre niño se quedó solo con una sandalia. Tuvo que pasar ahí todo el día sin sandalia, ¿eh? Ay, madre, al mar. Ojito con echar también una cabezadita en el hidropatín este, en el hidropedal.
Buenas tardes, pues sí, sí, yo tengo un recuerdo muy bueno, muy grato, con mi mujer, la típica barco de pedales, pusimos a tomar el sol, aquello que cierras los ojos 5 segundos y vuelves a abrirlo y estabas casi a 2 kilómetros dentro del mar, y mi mujer, claro, cansada, que no quería pedalear más, me tocó casi remar, bueno, pedalear 1,5 kilómetros, que al final ya decidí dejar de pedalear y me puse en línea recta y la tuve que traer arrastrando 4 kilómetros por la arena, o sea que tuve que parar lo menos 2 horas de pedalear, que al fin y al cabo solo pedalearé yo. Venga, un beso.
Madre mía, qué agotamiento.
Eso lo decíamos antes, el miedo de
que nos da estas
barquitas que se van en este caso.
Parecen inofensivas, pero ojito, ¿eh?
Sí, sí, que vas para adentro y a ver cómo sales de ahí. Y bueno, la experiencia de María Jesús también fue buena.
Muy buenas tardes. Mi padre, como era camionero, estaban en lo de la agrupación de conductores de San Cristóbal de allí del Villar, y siempre cuando pasaban las fiestas en agosto, pues iban a Ibiza y ya lo tenían pagado y todo. Y mira por dónde, que mi padre, pobrecito mío, se puso malico. Dice mi padre, dice, pues os vais tú y la prima Monse. Cogimos de aquí de Valencia el ferry para irnos a Ibiza y menudo viaje. Ligamos con los que llevaban el barco. Bueno, un viaje de bueno, que todos decían, pero bueno, claro, es que yo y mi prima éramos muy guapas. Buenas tardes.
Un viaje de bueno. Y tan bueno.
Ay, desde luego, qué divertido.
Inolvidable.
¿No? Y tanto que sí. Y para contarlo,
qué
¿eh?
Qué bueno.
Claro, el caso es que este oyente no tuvo tanta suerte.
Hola, buenas tardes a la gente, gente. Pues mi experiencia con el mar, pues muy entretenida, la verdad. Yo he hecho un par de cruceros y en el segundo muy bien y en el primero era nuestro viaje de novios, un crucero por el Mediterráneo, viendo pues eso, otros países, tal, bien, y saliendo de Túnez nos pilló mar gruesa. O muy gruesa, no lo sé. Pero vamos, vomité en todas las papeleras del barco. No dejé ni una. Y se movía aquello, madre mía. Pero por lo demás, estupendamente.
Sí, por lo demás, todo es estupendo en un barco.
Y además se le ve contento como que va a repetir, ¿no? A mí me pasa una de estas tormentas. Yo solamente he subido un crucero una vez, creo. Pero no dos. Y no me ha pillado mal a mar. Pero una tormenta de estas y no vuelvo a subir, también te digo, ¿eh?
Hombre, tú imagínate si ya está el mar muchas veces tranquilo y nos mareamos.
Bum, bum.
Imagínate en una tormenta perfecta de esta que aquello se mueve, que no te
ya,
tienes en pie.
Me veo hundida ya, o sea, el barco se hunde y
tocada
ya.
Y hundida.
Efectivamente, así. Y es que bueno, el mundo está lleno de contradicciones.
Hola, buenas tardes, soy Canuto. Yo hice la mili en la Cruz Roja del Mar y mi hijo es capitán de Marina Mercante y está en un ferry que hace travesía de Valencia a Baleares. Bueno, pues me ha dicho multitud de veces que haga con él una travesía y tal. Soy incapaz. Me mareo, le tengo miedo al agua, a las grandes masas de agua, porque ducharme me ducho todos los días, pero a las grandes masas de agua le tengo mucha fobia. Que fijaos en contradicción. Mili en la Cruz Roja del Mar y hijo capitán de la Marina Mercante. Ole.
Bueno, pero la vida es así.
Claro, la mili te tocaba donde te tocaba, no elegías.
Sí, sí, mira el hijo además. Y él que no se sube al barco. Que no va. Es lo que tiene tener miedo al agua y, bueno, que te da cierto respeto subirte a un barco, ¿eh?
Hoy hablamos de barcos, de experiencias en los barcos. ¿Nos lo cuentas en el...?
607-150602.
Seguimos aquí en la tarde.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. Al caer la tarde,
Expósito.
Aproximadamente 9 millones de personas viven de alquiler en España. Es un número que no ha parado de crecer en los últimos años. Faltan casas para alquilar y los precios de renta han aumentado.
Viviendas hay muchísimas en nuestro país, hay más de 25 millones. Lo que pasa es que no están repartidas en la misma forma en que está repartida la demanda.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
Estos segundos que vienen a continuación... Es tiempo que estás perdiendo sin un buen seguro de salud. Deja de esperar y contrata hoy mismo el seguro de salud de Línea Directa, con acceso directo a los mejores hospitales, médico online, las pruebas diagnósticas más avanzadas y con menos esperas. Desde 19,50 euros al mes y 5 pagos. Entra en lineadirecta.com o llama al 917-700-700.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés, mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore, de Farmacias Laboratorios, de venta en farmacias.
Soy Héctor de Carglass. En invierno, las bajas temperaturas y la calefacción pueden convertir el pequeño impacto de tu parabrisas en una grieta. Mejor no esperes a que se rompa. Si tienes un impacto, pide cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
María, ¿para qué me llamabas?
Para que no te preocupe nada de nada.
¿Nada de nada?
Nara. Tienes el mejor seguro de salud familiar con asistencia dental, psicología y telemedicina. Ahora con hasta un 30% de descuento.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Si se ha jubilado entre 2016 y febrero de 2021 y tiene dos o más hijos, súmese a los miles de jubilados que han mejorado su pensión hasta un 15% con padresjubilados.com. Y si se ha jubilado después de febrero de 2021, también le ayudamos a incrementar su pensión si tiene al menos un hijo. Padresjubilados.com. Solo cobramos si usted gana.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Solo grandes ópticas.
Ana, cariño, te echo de menos. Llevas dos fines de semana encerrada en casa. Ya has cambiado el suelo de la cocina, las puertas, el mueble del baño. Tómate un respiro, anda.
Con las superofertas de Leroy Merlin no vas a parar de mejorar tu hogar. Tienes hasta un 35% de descuento. No te lo pierdas. Consulta condiciones en tienda o web.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lamine Yamal va a estar de baja entre 3 y 4 semanas. Es noticia importante. Se pierde partidos importantes. En el partido contra el Leganés, esa entrada en el minuto 15 y fue sustituido en el minuto 75. Y ahí está el problema.
De lunes a viernes de 11 y media de la noche a 1 y media de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Llega a Cádiz, rindiendo viaje de práctica, después de su eficaz embajada de amor y de estudio en tierras de Hispanoamérica, el hermoso buque español Juan Sebastián Elcano.
Así contaba el Nodo, uno de los viajes del Juan Sebastián Elcano, el buque escuela en el que hoy, pasadas las 4 de la tarde, embarcaba la princesa Leonor en el puerto de Cádiz. Eso sí, no va a ser hasta el sábado cuando zarpe para comenzar un viaje de 6 meses junto a sus compañeros en el que atracarán en Brasil, Uruguay, Chile, Perú, Panamá, Colombia, República Dominicana y llegarán también hasta los Estados Unidos. Un viaje que va a terminar el 21 de julio, la fecha prevista de su vuelta a Cádiz. Es un barco, la verdad, que impresionante. Un buque casi centenario con 113 metros de eslora, 4 mástiles, 20 velas. Todos los que navegan en él hablan de una experiencia vital única, pero también tiene que ser dura porque a bordo se tiran mucho tiempo, muchos meses. Héctor Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Un placer estar con vosotros.
Héctor, tú eres teniente de navío, navegaste precisamente en el Cano, lo tienes muy reciente porque fue el año pasado, ya como profesor y antes como alumno. ¿Es tan especial, como dicen, la experiencia, Héctor?
Es una joya, es un recuerdo que cualquier persona que navegue en este buque se lleva para toda la vida, porque como nos decía nuestro compañero desde Cádiz, solo la imagen, la presencia que tiene el buque, salir a navegar por los mares del mundo viendo esas velas, viendo cómo surca el mar, es algo que cualquiera nos llevamos en el corazón para toda nuestra carrera.
Es un barco, decíamos, impresionante, imponente.
Sí, tiene 100 años. Y está totalmente operativo. Cruzamos el mundo con él, trabajamos, realizamos nuestra labor. Aparte es un buque escuela, es una labor bonita en la cual los alumnos, los futuros oficiales de la Armada, se forman ya sea en valores, ya sea en tradición marinera, ya sea en compañerismo, en vida a bordo. Es algo que a todos nos ha marcado, claro. Todos los que hemos trabajado allí llevamos el cano muy dentro.
Cuéntanos cómo es el barco por dentro o cómo fue la primera vez. Cuando tú llegas, lo ves por fuera, claro, para los militares, para los marinos, me imagino que tiene que ser pues algo, una experiencia, como decimos, muy especial. Pero todos lo conocemos por fuera. Pero una vez que tú pones un pie en el interior del barco, ¿cuál fue tu primera sensación, Héctor?
Bueno, hay que decir que el cano, como cualquier buque, al final es una gran casa. Es una gran casa donde vive mucha gente, en este caso unas 250 personas, y tiene lo que tenemos en casa. Pues hay los alojamientos, que nosotros llamamos camarotes o sollados, una cocina, tenemos que imaginar una cocina para dar de comer a 250 personas, claro, una cocina muy grande, sus cámaras de máquinas, donde están los motores, donde están las despensas que guardamos la comida para los tránsitos. Es una gran casa donde la convivencia es muy íntima, claro, porque el espacio es reducido. Uh-huh. Y es donde aprendemos la idiosincrasia tan especial que nos hace a los marinos, ¿verdad? Esa convivencia íntima durante meses, donde dejamos nuestra familia en tierra y tenemos una pequeña nueva familia a bordo.
Claro, ¿cómo se gestiona también el convivir tantos meses en alta mar con compañeros y con esa nueva familia que no has elegido realmente tú, es la que te ha tocado?
Claro, es lo que hace especial nuestra profesión, ¿verdad? El apoyo de la familia en la distancia es fundamental, que por suerte hoy día, en siglo XXI, pues tenemos facilidad de comunicación con nuestra familia en tierra. Pero también tenemos que desarrollar y trabajar esa faceta de compañerismo y de desarrollo de una familia adentro, que son los que te van a apoyar en tu día a día, ya sea en el trabajo, ya sea en las guardias que montamos por la noche, ya sea en los momentos difíciles y especiales, que al final hacen que seamos los que trabajamos allí dentro, pues uña y carne con el tiempo, ¿verdad?
Estuve hace unos meses en Cartagena, en el interior del submarino Isaac Peral. Sí, es verdad que no es lo mismo un submarino que un buque escuela como el Juan Sebastián Elcano, pero al final, pues los viajes son parecidos porque son muchos, muchos meses fuera de casa, muchos días, la ausencia, ¿no? El echar de menos a la familia, que es quizá lo más duro, y conviviendo con muchas personas, con muchos compañeros en un espacio muy reducido. Y me hablaban principalmente de eso, ¿no? De la importancia de gestionar también mentalmente pues esa ausencia, ¿no? de la familia, es echar de menos a los tuyos. Esto me decías que bueno, tenéis conexión lógicamente con la familia. No sé si podéis hablar con ellos, si tenéis posibilidad de hablar cada X días con la familia o lo hacéis a través de mail.
Bueno, hoy día es la situación mucho más sencilla. Hay teléfonos disponibles a bordo en los cuales puedes llamar a casa. Y también hay conectividad a internet a nivel de... Se puede utilizar con las limitaciones normales que te puedes imaginar cuando estás en medio del mar, ¿no? Pero se puede utilizar WhatsApp. Quizá no tiene las capacidades que tenemos en nuestro día a día en una ciudad, como es normal, pero ya poder tener una comunicación con la familia diaria a través de texto para saber que todo está bien y que la familia sepan que tú también estás bien, pues eso ya da mucha calidad de vida a bordo.
Uh-huh. Héctor, ¿cómo es el día a día dentro del buque? Porque estamos hablando de que es un buque escuela. ¿Qué se aprende a bordo durante uno de estos viajes?
Bueno, pues sí, es el buque escuela. Tiene dos misiones principales. En primer lugar, la formación de los futuros oficiales de la Armada. El buque está navegando 24 horas al día, 7 días a la semana, y mientras tanto, los alumnos guardiamarinas, que llamamos los futuros oficiales de Armada, pues están recibiendo clases. Están recibiendo tanto clases de formación marinera, aprenden navegación, aprenden meteorología, aprenden historia, y también su formación civil, que reciben también en la Escuela Naval Militar de Marín, que es una ingeniería industrial mecánica. Y todo eso lo conjugan con introducirse también en la rueda de guardias de mar que llamamos, que son los turnos del personal del barco, que se encargan de trabajar sin descanso 24 horas al día, 7 días a la semana, para que el barco, en efecto, siga navegando a su destino, siga habiendo comida, las máquinas sigan funcionando, siga habiendo aire acondicionado, en fin. Todo tipo de detalles, como podemos imaginar, todo eso es personas trabajando 24 horas al día, y los guardiamarinas lo que hacen es introducirse en esos grupos de trabajo y, según avanza el crucero, ir cambiando de zonas de responsabilidad y también ir adquiriendo mayor responsabilidad.
Bueno, 6 meses de viaje. Yo escucho esta palabra, 6 meses y barco, y ya me estoy mareando, solo de pensarlo. Héctor, claro, sois profesionales, sois militares, sois guardamarinas. ¿Estáis acostumbrados o uno se llega a marear también en un barco de estas características?
Bueno, a ver, la experiencia es un grado, evidentemente. Hay que decir que todo el que está en la Armada, pues tiene que saber ya la vida que conlleva en un barco. Un barco conlleva sacrificio, trabajo duro, trabajo, como decimos, por el día, por la noche, estar fuera del hogar, estar fuera de la familia, pero también tiene muchos beneficios, como es este compañerismo que se desarrolla innatamente en todos los buques, ver mundo. Bueno, yo es que personalmente tengo en mi memoria salir a la cubierta del Juan Sebastián Elcano navegando por el Atlántico y ver esas velas portando el viento y ver que el barco, en efecto, está cruzando el Atlántico. En 20 días sales de las Islas Canarias y llegas a Brasil, y lo que tienes delante tuyo es Brasil. Y dices, ¿cómo puede ser posible si yo viendo 20 días nada más que agua? Pues sí, uh-huh. Un barco de 120 metros de largo prácticamente, de eslora, se cruza el Atlántico con el viento hoy día.
Oye, y dices, entonces, ver mundo. Cuando llegáis, por ejemplo, a Brasil o a Colombia, o llegáis a los diferentes países, las diferentes paradas que hacéis en el viaje, ¿tenéis tiempo libre? ¿Podéis hacer algo de turismo?
Sí, hay tiempo libre, es necesario. Hay que decir que la actividad en puerto no para, y esta es la segunda de las misiones que comentábamos antes, que tiene 2 misiones el barco. En primer lugar, es una escuela, y en segundo lugar, podríamos asimilarlo a una embajada flotante, porque el barco tiene muchas actividades protocolares en puerto que normalmente están coordinadas con la Embajada de España allá en los países a los que vamos. Pero sí, por supuesto, aparte de actividades protocolarias, visitas, juras de bandera, recepciones a bordo, hay tiempo libre, claro, para visitar, aunque sea puntualmente, la ciudad en la que atraca el barco, y también compartir con los compañeros un poco de tiempo libre, que es necesario también, claro.
Eso en tierra, pero cuando estáis a bordo, ¿qué hacéis en vuestro tiempo libre? ¿A qué jugáis? ¿O cómo pasáis ese tiempo libre?
Bueno, pues hay que decir que cada, por así decirle, como unos comedores, ya los llamamos cámaras, ¿vale?, que es donde la gente gasta su tiempo un poquito de forma íntima, privada, ya sea, pues por ejemplo, viendo una película o leyendo un libro. Y lo que se hace mucho es disfrutar de la vida en cubierta. El barco invita a ello y se hace mucho deporte, se charla con el resto de la dotación, con el resto de personas que están allí navegando, se crean lazos, se disfruta de la meteorología cuando estás navegando por el Caribe porque hace muy bueno. En fin, al final hay que buscarse una rutina para ayudar a tener una normalidad en el día a día a lo largo de 6 meses en un barco.
¿Y los camarotes cómo son? ¿Cuántas personas duermen en un mismo camarote?
Bueno, pues depende. El espacio es muy reducido, tanto en el cano como en todos los buques. El espacio es reducido y normalmente pues los sollados tienen una variabilidad de las personas que duermen en ellos, ¿no? Pero bueno, podemos decir que hay sollados de 10 personas, hay sollados de 6 personas, bueno. La convivencia es íntima, literalmente.
Uh-huh. Héctor, una última pregunta. ¿Qué tal se come a bordo? ¿Qué tal se come en el Juan Sebastián Elcano?
Se come de maravilla. Me encanta que me hagas esa pregunta porque los profesionales que tenemos en cocina, y lo digo de buena tinta porque estuve en el último crucero, son unos profesionales como la copa de un pino, y la comida es fundamental para desarrollar nuestra labor de forma enérgica y motivada durante 6 meses. Y se come espectacular a bordo.
Oye, ¿y tenéis también un espacio para hacer deporte? Me imagino que sí, que es fundamental.
La propia cubierta, uh-huh. La propia cubierta, sí. Hay espacio para correr, más o menos, claro, no como corremos en la calle, pero hay espacio para correr y hay algunas pesas, bueno, lo mínimo, ¿no? Lo mínimo, pero se puede hacer una actividad deportiva a bordo, claro.
Uh-huh. ¿Cuántos viajes has hecho a bordo del cano?
Pues yo tenía la suerte de hacer mi viaje de alumno cuando uh-huh. era guardia marina y
luego
el año pasado,
¿no?
Exacto, realicé uno como profesor.
Uh-huh. ¿Cuándo vuelves al cano?
Pues de momento no volveré, pero nunca se sabe, nunca se puede decir nunca a este barco.
Héctor Martín, teniente de navío, gracias por estar con nosotros y por contarnos todas estas cosas, todos estos detalles de este gran barco como es el Juan Sebastián Elcano, en el que esta tarde ha embarcado ya la princesa Leonor. Héctor, gracias.
Gracias a vosotros, un saludo.
Cinco y 48 minutos de la tarde. Antes de volver a escuchar vuestros mensajes, te recuerdo que hoy os estamos preguntando precisamente por esas anécdotas a bordo de un barco, ya que hablábamos ahora del Juan Sebastián Elcano. Bueno, pues nos lo cuentas tú también. No sé si te has subido en un gran barco, en uno pequeñito, alguna anécdota. ¿Cómo llevas tú lo de subirte a los barcos? Enseguida os escuchamos. Antes déjame que te hable del relevo generacional en un sector que es clave en nuestra economía.
Si papá está aguantando lo que aguanta, es por ti, no es por mí. Y ahora se tiene que tomar una decisión.
Tú dijiste hace unos días que te querías jubilar.
¡Hombre! ¿Y tanto? Ya me estoy jubilando.
A no ser que compremos estas granjas nuevas que han salido aquí ahora en el pueblo.
Pero... Si quedara el negocio, ¿tú que estarías feliz?
Claro, pero estaría feliz porque yo también podría descansar.
¿Quedarse o marcharse? Lo que acabas de escuchar es parte del documental El Año del Relevo, donde seguimos las historias de Paul y de Neus. Paul es un joven con un futuro prometedor en el mundo de la interpretación, pero se tiene que enfrentar a un dilema importante: continuar persiguiendo su sueño artístico o abandonar esa carrera para hacerse cargo del negocio familiar. Una responsabilidad que sin duda pesa y mucho. Tiene que tomar una decisión. Y Neus también atraviesa su propio proceso de transformación. Su padre acaba de retirarse y ella y su hermana se harán cargo del negocio mientras avanzan en una nueva etapa de sus vidas. Estas dos historias, las historias de Paul y de Neus, nos hablan de relevo generacional, pero también de la transmisión de responsabilidades, de gestionar un legado vital y de encontrar un nuevo rumbo. Uno de los impulsores de este documental, El Año del Relevo, que así se llama, es Interporc, que es la organización interprofesional agroalimentaria del porcino de Capablanca, una entidad sin ánimo de lucro en la que están representados todos los sectores de la cadena de valor del porcino de Capablanca, desde la producción y la transformación hasta la comercialización. Y el director de Interporc es Alberto Herranz, que nos acompaña también esta tarde. Alberto, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo
bueno,
estáis?
Qué iniciativa, ¿no? Tan interesante, que nos habla de retos y de historias reales. ¿Cómo habéis participado desde Interporc?
Bueno, la verdad es que para nosotros trabajar pues con los jóvenes es un verdadero placer, ¿no? Y bueno, hace ya años que teníamos en mente pues cómo poner en valor esa imagen del mundo rural, cómo contribuir a que esa España vaciada se llene de personas y también cómo contribuir a mantener nuestros pueblos vivos. Estamos hablando de que en España hay más de 8.000 municipios de menos de 5.000 habitantes, que el 40% de nuestras granjas y también de la industria está en esas zonas rurales, que hoy tan necesario es pues tener pues esos recursos para que puedan desarrollar un proyecto de vida y un desarrollo profesional en esas zonas, y que también, pues como bien has dicho, es importante en nuestro sector atraer ese talento. Es decir, hay muchas profesiones que pueden desarrollarse en este sector, o sea, desde ingenieros agrónomos, veterinarios, biotecnólogos, bioquímicos, directores de exportación, y bueno, pues también tener un proyecto de vida también en torno a ese mundo rural, ¿no? A esos pueblos, como digo, donde les podemos dar vida. Y a partir de ahí, pues empezamos a trabajar con una productora, hacer un casting, localizar, y bajo nuestra sorpresa, pues hemos tenido grandes satisfacciones al encontrar pues muchos jóvenes que quieren estar en este sector, que quieren dedicarse a la ganadería, que quieren contribuir pues a alimentar el mundo. Y bueno, pues estas, como bien lo has enseñado, pues son dos historias de dos familias reales, dos hermanas y dos hermanos, que llega el momento en que sus padres tienen que jubilarse, pero que tienen ese apego a la tierra y quieren dejar ese legado, ¿no? Y a partir de ahí, pues hemos intentado construir una historia real que pueda mostrar al público pues el valor pues de un sector, yo diría, más que ganadero o porcino, agroalimentario en España.
El sector porcino nos hablabas como eje vertebrador en el mundo rural, pero es que además estamos hablando de un sector, el porcino, que representa casi el 10% de nuestro Producto Interior Bruto. Genera 400.000 empleos directos.
Bueno, efectivamente, yo creo que tenemos que estar orgullosos en España y en Europa de tener sectores ganaderos tan importantes que no solamente son valorados a nivel de nuestro territorio. Cuando vamos hacia afuera y vamos con los productos españoles, vamos con nuestro jamón, con nuestros productos del porcino en este caso, nos damos cuenta lo valorados que son gracias a ese modelo de producción europeo, el más exigente del mundo, donde tenemos seguridad alimentaria, tenemos bienestar animal, trabajamos en mejorar el medio ambiente, en contribuir al no cambio climático, intentando poner esas mejores técnicas disponibles, y bueno, todo eso al final hace que seamos una referencia a nivel mundial. Quizás a veces valoramos en nuestra casa menos lo que tenemos, pero sí que se valora mucho más desde fuera. Entonces yo creo que todo eso hace que tengamos también una aportación a la economía muy importante, ¿no? Donde todos esos recursos económicos que se generan, pues vuelven otra vez al origen, ¿no? Que es al ese medio rural para generar empleo, para generar riqueza y que, bueno, pues no nos olvidemos de vuelvo a repetir, de esos pueblos y darles vida.
Pues eso, que no nos olvidemos de ellos, que forman parte de nuestra historia y es, por supuesto, también parte de nuestra riqueza. Alberto Herrán Ferrat, director de la Organización Interprofesional Agroalimentaria del Porcino de Capablanca, Interporc. Alberto, gracias por acompañarnos esta tarde.
Pues nada, gracias a vosotros y feliz tarde, feliz programa y un saludo para toda la audiencia.
Otro para ti, gracias Alberto. Una tarde en la que estamos hablando también de barcos. Contábamos que la princesa Leonor ha embarcado ya en el Juan Sebastián Elcano, pasadas las 4 de la tarde, ¿eh? Un barco que sale, que va a zarpar en un viaje de 6 meses este próximo sábado desde allí, desde el puerto de Cádiz. Y te preguntamos, ¿tú qué experiencia tienes con los barcos? Rosa.
Uf, tenemos muchas aventuras para el recuerdo. Aquí va otra.
Muy buenas tardes. Yo tenía un barquito, el cual lo utilizaba simple y llanamente para pescar. Siempre iba con la misma persona que un día me dijo, oye, mira, mi novia tiene muchísima ilusión de venir con nosotros a pescar. Y digo, pero ¿está acostumbrada al mar? No está acostumbrada, pero no hay problema. Bueno, pues desde que salimos hasta que llegamos devolviendo. Estuvo casi 3 horas y media. Claro, yo iba a pescar. Yo sé que morirse no se iba a morir. Y os hago una puntualización. Poneros en el lugar más bajo de la nave y así no devolveréis, porque es el sitio donde el equilibrio está más normalizado.
Yo me hice fuerte una vez en la parte de abajo de un barco.
¿Y aguantaste?
No, ya estaba mareadísima, me encerré en el baño, no dejé pasar a nadie. Pero era la parte, porque me dijeron, ponte ahí abajo. Me hice ahí fuerte y no me moví. Ahora, ya tenía el mareo y la vomitona encima.
Claro que ya no te salva nadie.
Ya no te salva nadie hasta que te bajas del barco y pasan 4 horas. Historias de barco, historias de mareos.
Qué agobio, ¿eh?
Ay, madre mía.
Cuéntanos estos agobios en el 607-150602.
Vamos a actualizar toda la información, que llegan las noticias.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
El cupón diario de la ONCE te invita a descubrir qué es el bien vivir. Una forma de vida que reflexiona sobre todo aquello que de verdad nos hace felices, para empezar a practicarlo. Y esto es lo que nos han contado Gemma y Ana.
Hacer una tarta y esperar a ver la reacción de los comensales cuando la prueban y cuando la ven.
Para mí el bien vivir es un día en el campo, pasear por el bosque, ver todos los colores del otoño en buena compañía.
Y ahora escuchamos lo que nos dicen Miguel y Carmen.
Para mí el bien vivir es coger el coche, escapar a la playa, ver una puesta de sol tranquilo, escuchar las olas del mar y ver cómo van saliendo las estrellas sin ninguna preocupación.
Para mí el bien vivir, pues un paseo por el monte, respirar aire fresco, estar en el pueblo, huir un poco de la ciudad.
Con el cupón diario de la ONCE y el bien vivir, ya conoces las claves de esta forma de vida, para que puedas ponerla en práctica. Te toca bien vivir, juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Hola? ¿Qué has pasado subiéndome el precio del seguro a mí, que nunca me han puesto una multa? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Al que se ilusiona cada día con el cupón diario de la 11, bien por él. Al que juega a mi día de la 11 con la fecha en la que por fin se sacó el carnet de conducir, bien elegido. A los que jugáis por mucho más que un premio, bien pensado. A todos los que jugáis a la 11, bien hecho, bien jugado. Porque cada vez que juegas a las loterías de la 11, ganas algo más importante que un premio. Ganas mejorar la vida de miles de personas con discapacidad. 11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
¿Aló, soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de Moi también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
¡Tirraba para Neyune, Neyune, Neyune! ¡Chuta, qué golazo! ¡Calarvini, Iván Calarvini! ¡Chuta, Vini! ¡No se lo mostramos! ¡Gol! 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 ¡Se la prepara!
¡Vaya golazo para mí! Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.